es la hora.
Sistemas conectados.
Todo está preparado. Mix FM presenta La Hora de Walter. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Radio Mix FM. Os mando un saludo enorme desde esta mi ciudad, desde Santander y desde este estudio Fran Pérez, al que recordamos todos los días, a todos los que estéis por cualquier lugar del planeta Tierra, dado que tenemos pues miles de oyentes también en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en México, al menos en lo que a descargas diarias se refiere, pues allá donde estéis en el planeta. Nosotros os saludamos a todos. Sí, estamos ya aquí, preparados para hacer una buena función de radio. Creo que tenemos un programón, creo que nos lo vamos a pasar muy bien, creo que la tarde va a estar muy entretenida, confiad en mí. Imaginad cómo viene la tertulia con la Champions y las derrotas del Barça y del Atlético de Madrid. Hoy los del Madrid parece que han ganado un partido importante por goleada. Esto está unido, derrotas y victorias de unos y otros, rivales y no rivales. Y hoy le tocará al Madrid, además de al Sevilla, al que le puede sobrar el entrenador esta misma noche, dado que muchos medios dan por seguro que se cargan a Lopetegui esta misma noche o mañana por la mañana. Buena tertulia de fútbol, cerramos con los Windows. Además, la compra de Elon Musk de Twitter, 40 y pico mil millones de dólares. Supongo que tendrá buen debate esta tarde. Twitter yo creo que no llegó a arrancar del todo en influencia social, aunque tiene un peso y ha tenido un peso, pero no el que se esperaba, y quizás la mano de este loco llamado Elon Musk pues consigue que Twitter se convierta en una red social de referencia, y mucho más, como os podéis imaginar. Pero antes de nada, Patricia Prida de apellido, si es usted tan amable, suélteme esa canción que me apasiona, que me vuelve loco y que es un himno, absoluto himno, para los fans de Bruce Springsteen del mundo entero. Tú vas a un concierto y esta la canta el estadio entero. Thunder Road. Camino al trueno, o el camino del trueno. La historia, más o menos, viene a contar cómo el protagonista le dice a una chica de un pueblo norteamericano de la América Profunda, que está ya muy marcada, muy señalada en el pueblo, ya sabéis, en aquella época y en aquella América Profunda, marcada de valores religiosos, pues cuando una chica se salía una miaja al carril, pues ya era una prostituta mayormente para todo el pueblo. Y Bruce, o el protagonista de la canción, la pide que lo deje todo atrás y que se marche con él por la carretera del trueno. Es una canción preciosa, preciosa, y que cuando vas la primera vez a ver a Bruce Springsteen, te das cuenta que es una canción que tiene una química especial para los fans. Es la típica canción que canta siempre en la parte final del concierto y no queda un espectador que no le acompañe a cantarla. Para mí es una joya, una verdadera obra de arte, una canción además preciosa, de esas hechas para sentir. La típica canción que yo cuando me la pongo siento, no sé si placer o pena, pero siento siempre que la escucho. Me viene bien para relajarme, por eso se la he pedido a Patricia. Digo, ponme Thunder Road cuando empiece el programa. Ya te hay un momento de la canción en el que le dice a esa chica: puedes esconderte bajo tus mantas y estudiar tu dolor, hacer cruces de tus amantes, tirar rosas en la lluvia, desperdiciar el verano rezando en vano, para que aparezca un salvador en estas calles. Yo no soy un héroe, eso está claro. Bueno, con esta música de fondo, lo que quiero es no entrar en profundidad en algo que sí quiero trasladar. Hoy veréis que todo el mundo habla de presupuestos. La noticia del país son los presupuestos. Yo no voy a entrar en detalles de presupuestos, porque me parece que todos los presupuestos, los del Estado y los de todas las comunidades autónomas y los de todos los ayuntamientos de este país, son un verdadero disparate, un absoluto esperpento. Entre otras cosas porque varios entendidos han demostrado que un tercio del dinero, al menos, está absolutamente malgastado. Un tercio del dinero público está tirado a la basura. Así de entrada. Si metes un poco de bisturí y profundizas un poco, nos daríamos cuenta de que la mitad del dinero público está mal canalizado, tremendamente mal canalizado. Y mirad, un ejemplo claro es de lo que os quiero hablar. Hoy que están hablando nuestros políticos de presupuestos, supongo que todos sabéis, y los que no, nunca es tarde, que el 70% del dinero del presupuesto, ojo, el 70% se gasta en sanidad y en educación. El 70%. Sanidad y educación. De hecho, se les llena la boca a todos, da igual de un color que de otro, a la hora de hablar de la sanidad y de la educación. Se les llena la boca. De hecho, en estas primeras horas y pensiones, correcto, en estas primeras horas, el debate sobre los presupuestos, solo repiten como cacatúas. La sanidad y la educación, las pensiones, no se tocan. No se tocan. Pues mirad, para que el país funcionase, es vital, vital, imprescindible, tocar la sanidad y tocar la educación. Porque no seré yo quien diga que no hay que gastar el 70% del presupuesto en sanidad y en educación. Pero sí seré yo, y creo que somos millones los españoles, que podemos decir que ese 70% del presupuesto que se gasta en sanidad y en educación está pésimamente gastado. El efecto, no voy a decir que es como tirarle a la basura, pero casi, casi. Nos quieren convencer de que en lo que metemos la práctica mayoría del dinero de nuestros impuestos funciona de puta madre. Lo escucharéis como cacatúas. No. El sistema educativo español es muy bueno. Y la sanidad pública española, buenísima. Bueno, nos acostumbramos incluso durante mucho tiempo. A raíz del COVID ya no tienen huevos, ni ovarios. Pero hasta el COVID, acordaros, cómo nos contaban que teníamos la mejor sanidad pública del mundo. Pero más, la mejor sanidad del mundo. Pero con una naturalidad pasmosa. Pero lo repetían una vez detrás de otra. Ante lo cual los ciudadanos abríamos los ojos de par en par. Porque el COVID desnudó la realidad. Fuimos el hazmerreír mundial. Pero no por el número de muertos, sino porque la prensa del mundo entero se hizo eco de cómo los médicos, las enfermeras, los sanitarios en general fueron abandonados a su puñetera suerte con la crisis del COVID. Acordaros que un prestigioso periódico norteamericano en las primeras semanas bautizó a los sanitarios españoles como kamikazes, de los que escribía que se estaban jugando la vida más que ningunos otros sanitarios del mundo, porque eran los sanitarios más abandonados en medios por parte de su propio gobierno. El COVID desnudó por completo el timo de la sanidad pública. que ya conocíamos los ciudadanos. Si es que no hay que ser Einstein para saber que la sanidad pública no funciona, al menos como debería funcionar. Solo hay que ver las listas de espera. ¿Alguno de vosotros no tiene un familiar o un amigo al que le den operación para dentro de un año o más de un año? En Cantabria, encima, estamos a la cabeza de España. ¿A vosotros os parece normal eso? Cuando nos gastamos el 30% de nuestro presupuesto en sanidad. ¿A vosotros os parece normal que la atención primaria, que ya iba cuesta abajo tras el COVID, se ha convertido en absolutamente primaria, hace honor a su nombre, pero de una manera morrocotuda? Nunca mejor llamada atención primaria. Porque madre del amor hermoso. Y recuerdo que hace 4 días, pero 4 días, cuando no teníamos tanto ni políticos que nos hablaban tanto de la sanidad, tú te encontrabas mal 9 de la mañana, te ibas a tu ambulatorio, a tu médico, y antes de la hora de comer ya te habían atendido. No había ni que llamar, ni que pedir cita, ni esperar una semana que te llamase alguien por teléfono. Fijaros el robo descarado que nos han pegado en sanidad, especialmente en atención primaria. Y si quieres saber cómo funciona la sanidad pública, vete a urgencias. Vete a urgencias con tu madre, con tu hijo, contigo mismo. Y que en ese momento te diga uno de estos gualtrapas que la sanidad pública es de puta madre. Ellos no lo saben. Ellos no saben cómo funcionan urgencias. Porque ellos tienen seguros privados. Ellos, cuando tienen una urgencia, van a una clínica privada. ¿Cómo hago yo que me lo puedo permitir? Es acojonante. No hay médicos. ¿Sabéis que cada vez hay menos médicos? Preguntadle a los médicos cómo funciona la sanidad pública. Nadie lo sabe mejor que los médicos. Y las enfermeras. Porque nadie lo sufre y lo viene sufriendo de hace años para acá como los médicos y las enfermeras. ¿Por qué? Hay muchas razones. La primera, porque en un país sectario como este, la gestión de la sanidad se hace desde una perspectiva política. En ningún caso desde una perspectiva médica. Y es así. Y ponen a un gualtrapas hoy al frente de cualquier hospital o de la sanidad pública de cualquier región, y pasado mañana llega otro gualtrapas, un vago, un gandul que tiene como mérito estar afiliado a un partido político, y le ponen a gestionar a los grandes profesionales que tenemos en la sanidad pública, que es lo que mantiene con vida la sanidad pública. A pesar del agotamiento que tienen, y cualquiera que conozca algún médico, alguna enfermera lo sabe, a pesar del agotamiento que tienen, la sanidad pública se mantiene viva porque son unos valientes y unos kamikazes. Y lo puedes comprobar tú cuando necesitas atención sanitaria en el ámbito público, si lo mejor son las personas. Claro que hay tontos y tontas, nos ha jodido como en todos los ámbitos de la vida. Pero es lo mejor que tienen. Yo, chico, habré tenido suerte. O quizás es que tengo mucho arte de convivir y uno recoge lo que siembra. Pero yo cada vez que he estado en el hospital, ingresado para una apendicitis, para lo que sea, a mí me han tratado de puta madre. Eso sí, cuando me tocó. Y cómo me tocó. Y con la educación es igual de terrible. ¿Habéis leído ayer la noticia de la que la OCDE ha avisado a España de que tiene los peores datos de Europa, que es el país donde más niños abandonan los estudios? donde más niños no acaban los estudios. Eso que debería ser noticia para abrir todos los telediarios y sin ser compradas para que todos los medios escritos hiciesen la misma portada, ha pasado y pasará desapercibida la sociedad de este país. Creo que es de ayer. Somos el país donde más jóvenes no acaban los estudios, donde más fracaso escolar hay. ¿Normal? Si es que no puede ser de otra manera. Aunque nos gastemos otro tercio de los presupuestos en educación. Da igual. ¿Por qué? Pues porque la educación pública no funciona. Si funciona la educación pública también como funciona, ¿por qué cojones todos los que tienen la posibilidad, un porqué, que diría mi padre, incluidos los rojos, que diría mi padre, mandan a sus hijos a los mejores colegios, concertados o privados? Si es tan buena la educación pública, ¿por qué los pijoprogres les mandan a sus hijos a los mejores colegios, concertados o privados de este país? Porque son los que mejor saben que la educación pública es una puta mierda. Y es que además no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Sí, muy fácil. Lo han explicado todos los expertos. Primero, porque la profesión de maestro ya no se da valor en la universidad. A la de médico sí. Tú para ser médico tienes que sacar un 12, no sé qué. Ha habido años donde la nota para entrar en magisterio era la más baja. Lo dijo la número uno de educación de Europa, una sueca. La única vez que vino a dar una conferencia a Madrid. No puede empezar bien en el momento en el que la profesión de maestro en la universidad no está valorada a la altura de la de médico. Y no solo eso, repito, todo lo contrario. En el ámbito universitario la llaman pinta y colorea. Y entran a magisterio cantidad de chavales que no tenían esa vocación inicial, pero por la nota. A eso súmale que entre todos y con el mamoneo le han quitado la autoritas a los maestros. Un maestro hoy no le puede levantar la voz a un niño, porque viene el padre y le mete dos hostias. La autoritas ha desaparecido. Para ser maestro ya hay que ser un valiente, porque estás jugando con tus 20 niños en el filo de la navaja todos los días. Se te va un poco la lengua o lo que sea, o te pones un poco serio y no se te ocurra avisar a unos padres para decir, oye, que el crío está disperso. No, el crío disperso no. Lo que pasa es que tú eres un hijo de puta. Y el profesor tiene que agachar las orejas y marcharse con lágrimas en los ojos para su casa. Y el colegio, para no meterse en líos con la consejería y con no sé qué, dejémoslo correr. Si es así. Y llevamos 8 leyes de educación en 40 años. No hay parangón en el mundo. 8 leyes de educación. Vienen los rojos, ley de educación roja. Llegan los azules, ley de educación azul. Llegan los rojos, ley de educación roja. Porque les importa 3 cojones que los niños estudien, se preparen y sean competitivos y responsables. ¿Qué cojones les importa a ellos? Ellos solo piensan desde su sectarismo en echar semillitas para recoger votos cuando tengan 18 años. Porque es cuando más manipulables son. Por eso llevamos 8. No hay un caso en el mundo, Pero no le hay. Bueno, de hecho, somos el único país del mundo que jamás alcanzó un pacto de educación. No hay país en el mundo donde no se pusiesen de acuerdo para hacer un pacto de educación. Rojos y azules, o como se llamen en otros países. Es acojonante. Y para colmo, cada vez el nivel de exigencia es más bajo. ¿Qué más da que salgan preparados que salgan analfabetos perdidos? He dejado la semillita para que me voten a mí en el futuro. Lo demás poco importa. ¿A quién le importa lo que sí estudian? ¿A quién le importa lo que no estudian? ¿Qué más da? Nivel de exigencia por los suelos. ¡Venga! Todos aprobados. Pues cómo no vamos a tener una puta mierda de educación. ¿Pero me podéis explicar qué maestro que ame la profesión de maestro puede vivir su profesión desde la pasión? Si se la han arrancado a cachos entre los padres, los distintos gobiernos, las distintas leyes, la pérdida de autoritas, los mareos de calendarios. Es que les han arrancado a cuajo la pasión, porque muchos encima en la educación es gente pasional, vocacional, igual que los médicos. Yo no hay médico con el que no hable últimamente que me diga, usted está a los huevos, la Seguridad Social no trabajó. Si es un caos, si es un sin Dios. Es tremendo. Y hoy, mañana, no sé cuántos días, tenemos a los chufleteros estos hablando de presupuestos. Estos chufleteros a los que la realidad social les importa un huevo, les importa el negocio, el poder. Negoció la política. Pero ¿no os habéis dado cuenta que tus hijos y el mío les importan tres cojones? Si les importase, si hubiesen tomado la educación en serio y respetarían la figura del maestro y hubiesen llegado a un acuerdo de educación. Pero ¿no os habéis dado cuenta que nos estábamos muriendo y les importábamos un huevo y la yema el otro? Que ni derramaron una lágrima toda esa tropa de hijos de puta cuando estaban muriendo por miles nuestros abuelos. Y que todas las decisiones que tomaron mientras estábamos en casa cagaos y llorando porque moraban nuestros abuelos, todas tenían un fondo político que nos mintieron hasta en el comité de expertos. Pues si les importa tres cojones nuestra salud y les importa tres cojones la educación de nuestros hijos, ¿cómo puede haber gente ahí afuera que todavía crea en esta peña? Peña que solo cree en ella misma, en el negocio de la política que tienen montado. Por eso, no tengo ninguna esperanza de cambio. Alguno me dice, joder, Walter, se te ve que confías en Feijó. No, perdona, me gusta el carácter de Feijó, me gusta el centrismo de Feijó. ¿Confianza en que va a cambiar algo? Pero esto es tonto cómico. Pero no ganó por mayoría absoluta Rajoy. ¿Y cambió algo? ¿De las reglas del juego? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Nada. Ya lo dijo Juncker. Todos saben lo que hay que hacer. Pero ¿cómo se gana lecciones haciéndolo? Eso no lo sabe ninguno. Por eso cuando llegan no cambian nada. Del meollo, del chiringuito, del corral, del sistema. No jodas nada. Da calambre. Yo lo que creo es en que hay gente que provoca menos daños. Si yo votaré el día que lleguen las elecciones, si llegan. ¿Vas a votar Feijó? Sí. ¿Pero porque crees que va a cambiar? No. Porque creo que hará menos daños al país y a la ciudadanía que otros. Yo ya hace tiempo que voto al menos malo, al que creo que va a generar menos daños. Y como la barba que tengo blanca, 57 tacos, ya me ha dado para comprobar que la izquierda suele hacer unos daños a la economía irreparables y sé que todo funciona en base a la pesetilla, pues voto al menos malo, al que menos daños genera, principalmente a la economía. Por mi experiencia, no por mi conocimiento. Pero esperanza de cambio, tiene que haber una convulsión extremadamente profunda, que no deseo, porque tengo un hijo y no quiero un mundo convulso para él, pero tendría que haber una convulsión brutal para que cambien las reglas del juego. El sistema tal y como está montado y distribuido, que ese es el meollo de la cuestión, el auténtico meollo de la cuestión. Pero no saben cómo ganar elecciones cambiando lo que ellos saben que hay que cambiar. We can make it if we run. Bueno, la canción me ha relajado. Al menos así lo veo yo. Esperanza poca, pero alegría de corazón, de espíritu, que no me falte. Al final, hay que irse a la cama todos los días soñando con que algún día las cosas cambiarán. Pero no es por joderte los sueños. El encanto de eso es irte a la cama soñando, como vivas esperando a que cambien. Te puedes dar por jodido, o te puede dar para escuchar la discografía de Bruce Springsteen 14 millones de veces en bucle. Bueno, igual alguna más. Perdonad por la reflexión, ¿eh? Pero venía así como risueño. Y dije, pues déjate llevar. Pon una de tus canciones favoritas y déjate llevar, que la tarde en Miss FM es larga.
Calor y cariño de hogar para nuestros mayores es la Residencia y Centro de Día San Cipriano. Asistencia sociosanitaria todos los días, con enfermera, psicólogo, terapia ocupacional, rehabilitación cognitiva por ordenador y fisioterapeuta, con gimnasio para rehabilitación. Estancias temporales y permanentes en Residencia y Centro de Día San Cipriano. Abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche. Residencia San Cipriano, lo mejor para nuestros mayores. Soto de la Marina, teléfono 942-578-8232, página web residenciasancipriano.com.
Tengo abierto el WhatsApp 697-109-209. Tú eres la otra pata del banco. Sí, tú, el oyente. Sí, vosotros, los clientes habituales de las panaderías especializadas La Gallofa, a los que os gustan los desayunos y las meriendas de las panaderías especializadas La Gallofa. Vosotros podéis participar de la función a través de ese WhatsApp, repito, 697-109-209, con cerramientos metálicos y plásticos RAO. Por cierto, que el teléfono de cerramientos, que alguna vez me le pide algún oyente, es el 942-36-91-08. A mí me han hecho dos, y son muy, muy buenos. 942-36-91-08. ¡Hola, Fernández!
Saludos y muy buenas tardes.
¿Has visto? Me he puesto tipo el loco de la colina. Ha habido un momento que digo, estoy haciendo un homenaje a Jesús Quintero.
Esto es un homenaje a Bruce Springsteen. Hemos empezado con Bruce y sigues con Bruce.
Sí, sí, me gusta Bruce. Sí, me alegra el corazón. Y además, mi próximo cumpleaños, 21 de mayo, mis 58 años, si Dios lo quiere, los celebraré viéndole en directo en el Circo Romano de Roma, para decirle gracias y creo, sinceramente, que hasta siempre. Hola, Manuel Cobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Walter.
Tienes un nodo que es provocador, tengo entendido.
Sí, y hay un personaje, el nodo, que está bastante contento.
¿Ah, sí?
Han venido flashes del pasado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, ardo en deseos de saber de quién se trata. ¡Patricia!
Muy buenas tardes. ¿Tiene? Oye, título para una peli, Walter y la constante Bruce.
La constante Bruce. ¿Qué pasa? ¿No te gusta que abuse musicalmente de Bruce?
Sí, 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 porque además sí, es por muy
las
tuyo.
Narices. ¿No? ¡Falsa, hipócrita!
¡Pero bueno, este ataque!
Mujer.
¡Así para empezar!
Pero bueno.
Que digo que Bruce, a mí sí, sí me gusta, no soy fan como tú, pero la verdad es que sí tiene canciones muy guapas, así que no me importa que me pidas canciones de Bruce.
A mí me alegra el corazón.
Pues ya está.
Yo siempre he defendido que la música es para sentir, no para pensar.
Así es.
Y a mí la música de Bruce, sobre todo en su madurez y su música, me hace sentir. Bueno, chicos, tenemos una buena función. Confiad en mí, ¿eh? Lo vamos a pasar bien hasta las 7. Y por eso necesitamos brocha en mano para darle color a todo el temario que tenemos preparado. Y cuando cogemos una brocha en Cantabria, en España y en el mundo, nos gustan los esmaltes, los barnices y la pintura de calidad. No, nos gusta Ferroluz,
sí, sí.
Que encima es nuestra, de Cantabria, desde 1880.
Desde el siglo XIX innovando.
Que va para siglo y medio. Ahí está. Cuidado, un respeto a Ferroluz.
Desde la época victoriana, Walter.
Sí, 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 todavía no había nacido la reina Isabel y ya estaba Ferroluz haciendo pintura. Y con color y calidad en el tiempo. Para Cantabria, para España y para el mundo. En Val de San Vicente, allí está la fábrica de la pintura Ferroluz. Así que, a por el nodo.
¡Venga!
A por las razones por las que el madridismo está alejado de la selección.
Sí.
Creo que le sobran los motivos.
Sí.
A por la tertulia Champions. A por el aló presidente. Y a por los señores Windows. En Miss FM brindamos con un Monterreal de bodegas riojanas porque tengamos una buena tarde. Sí, una tarde colorida con la pintura Ferroluz.
Viendo los colores de los paisajes cántabros, es difícil encontrar después un color que te guste para pintar tu casa. Pero eso ya no es algo imposible. En la fábrica de pinturas Ferroluz los han creado todos. Muchos de los hogares cántabros ya lo han comprobado. Compruébalo tú también. Descubre cualquier color cántabro en un bote de pinturas Ferroluz.